Hola Zombie Lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie.
El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas. En pelis, series, libros, cómics. Allí donde estén, estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web, tododezombie.com. Y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Qué bueno que al final yo disfrute las películas. ¿Que son buenas películas a nivel de adaptación? No, ni una, nada.
Y el tipo que se podía regenerar de que le volaran toda la cabeza y que sinceramente sobrevivió a una bomba nuclear en su avión, lo mató una puerta.
Uy, no, va a ser algo espectacular. Para mí, Netflix está tirando la casa por la ventana como para decir, a ver, señores de Resident Evil, tienen que venir a Netflix.
Episodio 32 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, somos David y Gemma y somos Todo de Zombie. Esta es la continuación del especial del Resident Evil con motivo del 25 aniversario. Al igual que en el episodio anterior, nos acompañan Zoa. Buenas, Zoa.
Hola, muy buenas.
Augusto, ¿qué tal?
¿Qué onda, gentuza? ¿Cómo andan, eh? Aquí de Argentina, todo Sudamérica. ¿Cómo andan todos, eh?
José, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Todo bien, gracias por la invitación.
Nos hubiera gustado que también estuvieran por aquí Oscar de Negan Cosplayer y Grouchy, que no ha podido ser posible. El otro día comentaba Grouchy en Twitter sobre la primera parte de nuestro podcast. Súper recomendado el podcast especial por el 25 aniversario del Resident Evil de mis amigos de Todo de Zombie. Una pena no haber podido participar por tema de estudios. Y qué grandes recuerdos de mi primera vez en Resident Evil. Yo empecé con el 2 en 1998. Eso comentaba Grouchy en Twitter. Y ahora sí, hola David.
Hola Gemma, hola Zombie Lovers. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más. Y en el anterior episodio ya sabéis que estuvimos hablando de los videojuegos de Resident Evil. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de películas de Resident Evil, los mangas que han salido de Resident Evil y todo lo que viene para este 2021, que viene muy cargado de cositas y de contenidos de Resident Evil. Venga, vamos a ir un poquito. Hemos comentado al principio del tema de que, bueno, que en el año 2002 Hollywood vio todo el éxito que tenía de tema de los videojuegos, que estaban habiendo varias películas que estaban pasando, haciendo la conversión del videojuego a películas. Ahí, antes de meternos un poquito en faena, y no sé si Augusto o Zoa, ¿tenéis algún recuerdo de cuando, antes de empezar a publicarse, a estrenarse la película de Resident Evil 1, vuestras expectativas y demás que había con esta película? No sé, bueno, a lo mejor Augusto, yo creo que tú sí que no la tenías para nada. Por aquel entonces, por esa edad, no creo que estuviera, pero Zoa yo creo que sí.
Pues sí, la verdad es que sí. Lo primero de todo, decir que esto empezó en 2002 y el capítulo final fue 2017. O sea, 15 años de espera para saber qué coño iba a pasar, ¿sabes? Para mí fue una angustia total, además porque el tema de ir al cine es muy diferente a lo que es a día de hoy. Era como, hombre, tampoco era un lujo, ¿no? Pero casi. Y entonces era como de niño, bueno, los últimos capítulos eso ya no era un niño, ¿no? Pero era como, ¡guau! Pero sí, era una ansiedad constante. Yo tuve, aparte de fe, demasiada confianza al principio, en la primera o segunda, creo recordar, cuando vemos una especie, o sea, bueno, una especie no, cuando aparece el personaje de Némesis, ¿no? Que a mí es un personaje que me encanta, es que me encanta. Lo vi y dije, ¡guau, tío, esto va a ser! Porque ya al principio digo, hombre, no es igual, pero yo decía, claro, ¿tú cómo transporta el juego del 96 de Play 1 a una peli de tal, ¿sabes? Yo decía, bueno, pues más o menos, como los juegos en ese tiempo tampoco era nada del otro mundo, ¿sabes? Era, bueno, historia como que medio se la tienen que inventar un poco en la primera película para ver luego cómo funciona. Daros cuenta que se estrena en 2002 la primera película, que es en 2002 cuando sale el remake de Resident Evil 0. Entonces, claro, tú todavía tienes fe, porque tú no sabes qué va a pasar, ¿sabes? Pero bueno, conforme va evolucionando, pues ya no tiene nada que ver. Y es lo que decía antes, o sea, las pelis, hombre, dentro de lo que cabe yo las he disfrutado porque es una buena peli de acción y tiene zombies y tienen referencias muy, muy pequeñas, pero bueno, no es nada en comparación con los videojuegos. O sea, me hubiese encantado. Gracias a Dios, supuestamente, se van a hacer todo esto de nuevo y tal, y hasta la propia protagonista de esta saga, ¿no? se estaba quejando de, es que os vaya a cargar el... ¿Cómo dijo? Es que lo dijo en una entrevista que lo leí hace un tiempo. Que os vaya a cargar el trabajo que ya se ha realizado, no sé qué.
Esa era la idea, ¿no? Como ella muy preocupada, todo lo anterior, ¿no? O sea, yo creo.
Claro, y entonces al final ella se estaba metiendo sola en una hoguera porque la gente, lo primero que le criticó era, tú cállate la boca, que el director de las películas es tu marido y tú has entrado ahí porque, ¿sabes? Esa era la primera crítica. Qué bueno, que al final yo disfruté las películas. ¿Que son buenas películas a nivel adaptación? No, ni una, nada. O sea, cuando yo vi a Nemesis flipé en colorines porque decía, madre mía, que... Pero bueno, al final un Nemesis de ojos azules y tal, bueno, en fin, cosas que son bastante curiosas. Pero bueno, o sea, yo esta experiencia de película, o sea, ¿cómo puedo describirlo? O sea, era una emoción, o sea, es que era... increíble para mí, lo mismo que hablé de los videojuegos, claro, al verlo en película decía, madre mía, que ahora, claro, no estás jugando, pero estás viendo una peli de hora y media, hora 40, y es que para mí era alucinante, o sea, me encantó la experiencia, pero como resultado, hombre, pues tengo mis críticas ya también con la edad que tengo, los años que han pasado, y los juegos no dejan de mejorar en mi opinión, ¿no? O sea, que están mejorando, pero en comparación con las películas, pues claro. Tengo este sentimiento encontrado, agridulce, por así decirlo, porque me gustan las pelis, me gustan los videojuegos, me gustan más los videojuegos, evidentemente, porque al final tenemos ese problema, que nosotros escribimos en guiones, en libros, todo lo que queramos, o en videojuegos podemos realizarlo en imágenes y tal, con todo como ya sabemos que funciona, pero a nivel cinematográfico no funciona igual. Entonces, bueno. Tenemos que contar con eso de que el cine en 2002 no era lo mismo. Los zombies no era lo mismo en ese tiempo. En los años 2000 sí que estaba ganando una fama, pero no había tanto zombie lover como ahora. O por lo menos el término como tal, o sea, o ese fanatismo tan público como lo tenemos a día de hoy, no era lo mismo. Y bueno, eso como, o sea, como destaque de los que de las pelis y tal, fenómeno. Por así decirlo.
Sí, no, era muy, muy diferente entonces. Augusto, ¿querías añadir tú algo? Tú, claro, esa época, como tal de lanzamiento en el cine, tú, Augusto, la verías mucho más adelante, ¿no?
Sí, más o menos. Y que respecto a un detallito al tema de acá tu marido y estás ahí porque tu marido te puso ahí, pues de hecho, Mila Jovovich y Paul Anderson se conocieron como tal en Resident Evil, en la filmación de Resident Evil 1.
Ah, fue la primera, ¿no? Fue la primera, ¿no?
Y de ahí, y de ahí seguramente el director la agarró a la, porque encima Mila Jovovich está para, vamos, es que físicamente está más buena que el pan francés. Nadie lo va a negar. Pues se casaron, todo lo que tú quieras, y bueno, después la dijo, ¿saben qué? Tengo fetiche con mi esposa, la voy a meter en cada jodida producción de mi vida. Y ahí la tenemos, hasta en puto Monster Hunter. Otra franquicia arruinada por un director incompetente, porque es un cineasta horrible. La única película que hizo bien fue Mortal Kombat, que es la única que le salió bien. Y la película es mala, pero es tan mala que es buena. Las películas son un bodrio narrativo. La primera película, zafa, como peli individual, la primera, tiene algunos aspectos de la... Tiene la principal, un grupo de especialistas de tal, metidos en una mansión y un laboratorio lleno de criaturas. Bien, problema de la película del 2002. Tiene varios agujeros argumentales. ¿Cómo carajo Alice, vía el flashback, podía saber que Spence era el traidor? Si ella no sabía que el tipo la estaba escuchando desde la mansión con un artefacto cuando le está dando información a la hermana del poli. ¿Perdón? ¿Qué tiene? ¿Ya tenía poderes psíquicos desde la primera película o qué? Ahí ya tenemos un agujero argumental gigante. O sea... Segundo, si Spence quería llevar el virus, ¿para qué carajo tiró el virus dentro del laboratorio creando todo un desastre para al final terminar él noqueado? O sea... Se pudo haber agarrado el virus y se iba. Si total nadie lo notó. No, tenía que armar un desastre. Porque le pintó. Porque, no sé, se creía el Joker. Quería ver a la sociedad, ver cómo actuaba. O sea, son esas cositas que decís, ¿por qué hiciste esto? ¡Why! O sea, no, el antagonista no tenía sentido lo que hacía, el flashback, cómo se, no entiendo cómo Mila pudo descubrir que el tipo era el traidor si no sabía que era el traidor ni tenía pistas. Tiene errores la primera, encima de que los zombies aparecen solo por 10 minutos, o sea, 10 minutos de zombies, y ya está. Y la acción es bastante... La acción deja mucho que desear. Los zombies tienen su momento, pero solo aparecen 10 minutos. Y después de golpe los zombies ya no están. No hay ni uno.
Ay, pues no sé, ¿eh? Nosotros a gusto hemos visto las... Bueno, las tres primeras nos ha dado tiempo a verlas, a revisionarlas para el especial. Y oye, la uno a mí, yo sí recuerdo bastante tiempo de los zombies, no sé.
¡Gorda!
Sí que es cierto que al principio...
Pero no tiempo. Créeme que vos sí. Vas a ver y aparecen muy poquito tiempo. Son muy poquito tiempo lo que aparecen los zombies como tal en grupo.
Ajá.
Que decís un grupo de zombies. Aparecen 10 minutos como mínimo. Y después no aparecen más. O sea, aparece tal vez uno individual que ves por
sí,
ahí.
Bueno, hay escenas
después aparece el
Licker
y de zombies no hay más.
Sí, correcto. Cuando sale el Licker ya cambia ahí la cosa directamente. Sí, bueno, tiene la zona ahí al principio de los zombies que salen al principio, que es buenísima. Que aparecen todos los zombies alrededor de unas máquinas donde están ahí los Licker, ¿no? Que están ahí como encerrados en la,
claro,
en la máquina. No sé si acordáis de esa parte. Que es esta parte, está genial, que aparecen zombies por todos lados con las mordeduras, que le empiezan a meter tiros al primer zombie y eso es buenísimo. Que es la típica escena de que empiezan a disparar y que se sigue levantando el puto zombie y dice, ¿qué coño le pasa a este tío que no se muere? ¿No? Que no saben qué coño pasa ahí. Esa es buenísima, sí. Esa es muy bien.
De hecho, hay una parte que...
Y luego la...
Hay una parte en la escena de los lásers que, como sabes, cuando los cortan, debería estar lleno de cuerpos. Y de golpe hay un momento en el que entran de vuelta a la sala de lásers y no hay un solo
está
cuerpo.
Está limpio, sí.
O sea, ¿qué pasó? La Reina Roja dijo, voy a limpiar. Dijo, ¿sabes qué? Mira, acá los cuerpos me molestan. Lo voy a limpiar para que esté más lindo el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esto? El set. Voy a limpiar la sala de lásers para que cuando vengan de vuelta los supervivientes activarme. Esté todo limpito y brillante.
Pero bueno, ahí ¿cómo? Sí que tienes razón, Zoa, que eso sí, como y siempre nosotros lo hemos dicho aquí en el podcast, que como películas de acción son una pasada, o sea, las escenas de acción y de pelea son increíbles. Más la del 2, que no me acordaba ya bien de ella, la verdad. Más el inicio, Gema, yo cuando empezó, dijimos, joder, esto empezaba así, ni siquiera nos acordábamos bien del inicio de la Resident Evil en el 2. Hay una escena que, vamos, me parece brutal, o sea, que son espectaculares, ¿no? De estas que son completamente irrealizables en la realidad, ¿no? Que son te pasan en las películas. De estilo, como decimos, de típica de Misión Imposible, ¿no? De tipo, que es como, no sé, acordaréis la escena de que están en la segunda parte y que están escondidos ahí en la iglesia, están ahí luchando contra el Licker, ¿no? También se llama, ¿no? El Licker está luchando contra él, aparece ahí Mila Jovovich con la puta moto sí. Cargándose el ventanal, atraviesa el ventanal, empieza a disparar, coge la moto, la no sé cómo hace, como poner el automático a gasil, le mete un hostia a la moto, tira contra el bicho, contra el Licker directamente, para estamparla contra él y dispara la puta moto para que explote la cara del Licker. O sea que dices, madre mía, ¿quién coño se le ha ocurrido esta escena, tío?
Es aún peor. La moto la agarra, sí. La moto arranca, agarra el Licker y la moto, por alguna razón, empieza a trepar
madre
la
mía,
pared.
Brutal, brutal. Pero luego te digo que son,
o sea,
son escenas...
Es ridículo.
Pero son escenas de... Lo que te digo, son escenas súper surrealistas que en la realidad es imposible que pasen, pero joder, lo ves ahí en pantalla grande y dices, qué pasada, ¿quién coño se le ha ocurrido estas cosas, no? Que son de estas cosas... No llegaría al punto, claro, de Zetanatio, ¿no? Pero según este punto que es surrealista, pero dices, madre mía, ¿quién se le ha ocurrido esta fumada? Pero claro, que luego en cámara queda bien. Lo que dices tú, no es realismo cero, pero una pasada en cuanto a realización, ¿eh?
Claro, sí. Y bueno, junto, como decía, como el de la 1, pues... Además, otra cosa que es malo de la 1, que le falta acción. La primera película literalmente tiene uno... Tiene, ¿cuánto? Peleas tiene dos... Tiene el tiroteo de contra los zombies, Mila teniendo la escena de karate medio filmada para la chota contra el perro, y no sé, un poquito ahí un combate cuerpo a cuerpo con los zombies en el alcantarillado, el zombie al cual patea para romperle el cuello cuando consigue la pistola, y la pelea contra el Licker. Y ya está. O sea, son cinco escenas de acción. No tienen nada más.
En la 1...
Re poquito.
En la 1 no. Te voy a decir una... No, es la segunda. Es la segunda y otra escena también muy chula, que es la del helicóptero. No sé si os acordaréis. Me acuerdo yo porque las he visto ahora, si no, no me acordaría, ¿eh? La escena de la segunda...
Sí, cuando Carlos se tira, cuando se tira Carlos con las dos pistolas, en plan... Pum, pum, pum,
brutal,
pum, pum,
brutal, brutal. Para salvar a una tía que encima está mordida y que luego finalmente se suicida, ¿no? Y dices, hostia, tío, la han liado parda, sí, para bajar a salvarla y la tía finalmente se ha suicidado, ¿no? Brutal, brutal. Esas cosas... Yo creo de las primeras que está muy bien hilado, no sé, y lo he dicho, que de escenas de acción como tal me ha molado. Aquí tenía una duda para ambos. Bueno, Zoa quería comentar algo, si quieres añadir algo, Zoa, antes de nada, de continuar.
Sí, bueno, que Agus habla de las cinco escenas de acción o pocas escenas de acción y tal de la primera entrega, Pero que yo quiero hacer hincapié, es que esto fue en 2002, hace 18 años, ¿no? Más o menos, sí. O sea, que al final el cine en este género es que funcionaba diferente. Al final nunca era Z, por así decirlo, o no era tanto de terror, porque al final predominaba más la acción. Y coño, que al final, bueno, porque hay una diferencia que, claro, si la analizamos ahora, en el año en el que estamos, pues bueno, yo siempre digo que, bueno, envejecen bien si eres fan del género, ¿no? Por así decirlo. Pero que yo la disfruté bastante también. Sí que ahora lo que comentabais de la pava esta que se suicida y tal, que era como, ¿qué coño estás haciendo? Pues, o sea, que en plan, venga ya, o sea, que fue una cosa que... Pero yo que sé, que al final, mira... Como yo decía, esto empieza en 2002, acaba en 2017, y os digo más, o sea, los juegos estaban funcionando en ese intervalo, ¿no? De mientras salían las pelis, que hasta yo recuerdo que fue, si yo no me engaño, en 2011. O sea, en tema videojuego, aparte de lo que tenía que salir en su tiempo y tal, yo no sé si lo recordáis, a lo mejor Agus sí porque juega más y tal que vosotros, pero el famoso juego Marvel vs. Capcom sacó la tercera versión, ¿no? La tercera versión, perdón, el 3, o sea, Marvel vs. Capcom 3, salía Chris, salía Nemesis, Wesker también salía como personaje de lucha, ¿sabes? Que se notaba bastante de que había salido, creo que salió en 2011 otra película, si no me engaño, ¿sabes? Que fue todo como muy ay, y recuerdo de... la aparición de Wesker en las pelis y tal, pues parece que la gente se animó y entonces lo metieron en este juego que es de lucha, un arcade normal de lucha, y estaba Wesker, estaba Chris, recuerdo yo de, bueno, yo jugué ese juego con, y os podéis imaginar, o sea, digo, ostras, que han metido personajes de Resident Evil y tal, ¿sabes? Vi a Wesker, que es un personaje que, mira, yo lo odio, o sea, yo en las películas fue cuando le terminé de coger un asco increíble. O sea, ya a mí en lo que es el videojuego no me ha gustado nunca, pero es que, o sea, en las películas me daba asquísimo, o sea, es que lo odio. Ahora yo creo que se me va a cambiar un poco la imagen de él porque, bueno, como en lo que viene en el futuro, el actor que lo va a interpretar me gusta. Me gusta bastante, que es este tío fortachón así, que sale en la Umbrella Academy, que hace como del hombre gorila, para que la gente me entienda, que al final digo, bueno, a lo mejor hasta me termina gustando a cuenta de un actor y tal, pero es que yo recuerdo a ese actor en las pelis y tal y todo, y no me gusta nada, odio el personaje.
Sí, luego si queréis comentamos un poquito también el elenco del reparto de Resident Evil de la nueva entrega de este 2021. Augusto, ¿qué querías añadir algo más sobre las películas o sobre estas iniciales por lo menos?
Sí, sí, lo de Wesker. Wesker en la cuarta película era recontra picante el tipo. Era re poderoso, no lo mataba nada. Resident Evil The Final Chapter, lo mató una puta puerta. Lo agarró una puerta del pie. Y el tipo que se podía regenerar de que le volaran toda la cabeza y que literalmente sobrevivió a una bomba nuclear en su avión, lo mató una puerta. No, para él era imposible arrancarse el pie y... A ver... ¡Ay! Que me creció el pie de vuelta. ¡Qué magia! No. Wesker, estás despedido. ¡Hello there! ¡Pum! Le aplastó la puerta del pie y el tipo... ¡Oh! ¡Oh! Y es como... No, no, no. Ya de por sí a Wesker me lo mataron ridículamente en el 5. No me lo puedes matar con una puerta en la película. No me puedes hacer esto. ¡No! O sea, es como... ¡No! Bueno, además de que Resident Evil la última película es una estafa. O sea, en la quinta te dejaron ese cliffhanger. Batalla ultraviolenta en Washington. Sale la sexta. La batalla sucedió. No, y de Jill, de Ada y de Leon, ni noticia.
Ya pasa todo.
Encima de que la película estaba súper mal filmada, ¿no? La verdad es que las escenas de acción no paraban de marearme. O sea, 300 cortes para un solo puñetazo. La pu.
Sí, ahí es lo que comentaba también Zoa del estilo de las películas, que ya cambia diferente, completamente diferente a la de 2002, el estilo de aquellas películas a la nueva, ¿no? Que ahora ya es cambio de plano rápido, lo que dices tú que son las típicas variantes que bueno, yo creo el último lustro por lo menos, que son así casi todas las de acción.
Claro, pero una cosa es meterle 27 cortes a una escena que dura un microsegundo, o sea, me quedé dar un ataque de epilepsia. Encima, yo creo que las únicas que valieron la pena las películas, por lo menos yo la que creo que son disfrutables, la 1 porque dentro de todo mantiene la esencia del juego y la 4 porque creo que es la que es más divertida en cuanto a la acción, como la escena en la que Ali salta del edificio con el cable y pela las dos escopetas con las que dispara las monedas, tienen al ejecutor ahí, vale, el ejecutor, el, ya saben, el, el, el tipo este, ¿no? El verdugo, que, bueno, es alta copia del Pyramid Head de Silent Hill. O sea, ahí Capcom dijo, qué lindo el personaje ese con cabeza de pirámide. Le voy a agregar una bolsa, clavos en la cabeza y un hacha. O sea, la tercera, Dios, la tercera es Mad Max versión mal. Es Mad Max con zombies, pero mal hecha. Y la quinta, pues, es como que no le hace justicia a nada. O sea, ves zombies con motosierra, zombies rusos con motosierra y todo, y decís, ¿desde cuándo pueden hacer eso estos culiados? O sea, nada tiene sentido. Y después llegas a la sexta y literalmente todo lo que te explicaron en las cinco primeras se va al caño. O sea, lo de la sequedad en la tercera se borró para absolutamente de la nada y sin contexto alguno en la cuarta. De golpe había mar de vuelta. En la quinta, bueno, nada importa en la quinta. Y en la sexta, el que hizo el virus T, que era Ashford, ya no era más Ashford, era James Marcus, el cual nunca se había nombrado en las películas, y de hecho él no era el creador del virus T en la segunda película, según la segunda película, que de hecho ni siquiera es que como que lo nombran Ashford, aparece en persona en la película. O sea, ¿qué es? O sea, la palabra continuidad en la saga de Anderson es un mero chiste, porque no hay continuidad. Tal vez yo puedo disfrutar la 1. La 1 te la puedo ver, pero ahí a regañadientes. La 4, bueno, si es que me gustara tomar alcohol excesivamente, pero la verdad que no. Y en cuanto a las demás, prefiero pegarme un tiro en la entrepierna antes que verlas. O sea, al que le gusten las pelis de Resident Evil, por mí, perfecto, qué bueno que las pueda disfrutar, a mí me hacen sangrar los ojos. O sea, por eso quiero ver qué van a hacer con el remake, el reboot. Porque ya que van a adaptar el primer y segundo juego, pues a ver si lo hacen bien, ¿no? Porque lo que más me importa es, primero, que le tenga que la historia esté bien contada, que no tenga 800.000 agujeros de guión. Y segundo, que los personajes estén bien desarrollados y que no tenga ningún tipo de mensajito ideológico político que me cague toda la trama y me trate a mí como algún tipo de ser del inframundo. Y que obviamente sea fiel a los juegos. O fiel de cierta manera, ¿no? Que aunque haga pequeños cambios como para que, por ejemplo, que ya se sabe que Leon y Claire van a llegar juntos a la comisaría.
Cierto es que, bueno, que para estas sagas sí que hay muchísimo zombie lover que les encanta la saga como tal. Yo creo que al final también de este tipo de películas lo bueno que tienen es que no son películas que han salido muy de seguido, que han tardado varios años. Me parece que es entre 2 y 3 años, algunas, bueno, la que comentaba Zoa, bastante más años después, pero creo que han salido todas más o menos 2, 3, 4 años después cada una. Entonces también es cierto que salvo que hayas visto las anteriores justo antes de ver la otra o te hayas visto toda la saga, que es habitual, a veces pasa, el público cuando va a las películas, o por lo menos en mi caso y el de Gema, cuando hemos ido a verla, oye, vamos a disfrutarla, y cuando empieza es, hostia, ¿qué coño pasó en la anterior? Bueno, venga, da igual, venga, vamos a ver qué pasa en esta. Al final lo que queremos es ver tiros, ver zombies de la hostia, ver zombies raros y matar gente, y eso, y acción, escena de acción. Y en ese sentido, oye, para nosotros poner esas películas sí lo ha tenido en todo momento, ¿eh?
Oh, Dios mío, no. Qué suerte que yo no vi la de Final Chapter, que tenía pensado hacerlo. Cuando vi el tráiler dije, se ve bien. Y después veo la película y todas las escenas que vi en el tráiler, la mayoría ya no estaba.
Pagando entrada de cine, Augusto. Te hablo pagando entrada de cine, ¿eh?
Qué suerte que no la vi en el cine, ¿eh? O sea, wow. Lo que sí, la nueva, esa voy directo al cine. Voy directo. Ese 9 de septiembre me tienen a mí ahí.
Nosotros, yo creo que... Sí, yo creo que todas las hemos visto en el cine. Yo creo que alguna que... Sí, yo creo que todas las hemos ido al cine. Zoa, ¿quieres añadir alguna cosa más sobre las películas?
Como mucho deciros, pero incluso luego, de la... O sea, los fans que hablan de quién podría interpretar a quién en el futuro. Pero eso ya llegaremos más adelante.
Bueno, un poquito más adelante hablaremos de lo que viene en este 2021. Luego también una sesión de spoiler, pero antes de eso, Augusto, tú tienes por ahí bastante información y sabemos que te encanta el manga. Cuéntanos, ¿qué hay de los mangas de Resident Evil, porfa?
Manga de Resident Evil, por ahora solo hay dos mangas, dos series y un one shot. Un one shot o eran dos capítulos, pero uno es un que se llama Umbrella Chronicles, que es parte de que es un. ¿Cómo se llama? Un one shot barra dos capítulos precuela, que hacen un poquito de precuela barra de como de apoyo un poco la historia justamente esta de la caída de Umbrella en en la historia de la caída de Umbrella en Umbrella Chronicles. Y te cuento un poco ahí de Jill y Chris en un pueblo ahí en Rusia. Se encuentran a una niña, como siempre Capcom fetiche con poner niñas en medio del apocalipsis zombie, ahí, ¿no? Ahí de sus epidemias, donde hay que proteger a una niña. Pues como Sherry, siempre lo mismo, niñas. La chica esta del The Generation, ¿no? La que tenía Claire ahí. ¡Buah! Siempre hay una niña en medio en Resident Evil, ¿eh? Madre mía. Y ahí está Wesker ahí de por medio, tienen un encontronazo. Está bueno, es curioso. Encima tiene zombies ahí, que encima el dibujo es bastante gore. Está bueno. Pero las destacadas son las de Marjawa Desire, que es una precuela a Resident Evil 6, la cual en narrativa y en todo hace que Resident Evil 6 parezca nada. Es que no le llegan ni al talón el juego. Es muy buena la historia, porque tiene la esencia de los juegos, es oscura, es más gore, tiene el protagonista es alguien común y corriente, no tiene habilidades superhumanas ni piruetas, el tipo se tiene que arreglar con lo que tiene. La epidemia es en una escuela así especial, en el medio de la nada. O sea, no es puro Resident Evil, o sea, puro survival horror, y eso me encanta. Pero la que a mí me gusta mucho es Heambelli Island, porque transcurre en una isla en medio de la nada otra vez. Y tenemos a Claire Redfield, tenemos a Parker Luciani del Revelations. El protagonista es otra vez un chico que trabaja para un programa de supervivencia de idols, que ponen a idols japonesas ahí, a japonesas de todos los países, ahí en un programa de playero, de chicas lindas, ahí y tienen que como superar pruebas. Reality, vos me entendés, tipo reality. Y resulta que hay, bueno, Umbrella, o mejor dicho, una empresa está haciendo de las suyas ahí y se arma el desmadre. De hecho, ese manga sirve medio como apoyo también para el juego Umbrella Corps, el cual pero tampoco tiene mucha importancia narrativa con Umbrella Corps, solo te da un poquito de datos. Después de la historia es como una historia autoconclusiva y el protagonista, pues bueno, lo que está bueno es que el prota se la banca porque tiene conocimientos en supervivencia, entonces se las apaña con lo que tiene, ¿no? Usa cosas que tiene alrededor, usa los árboles, la jungla, el bosque, todo lo que tiene, lianas, todo lo que tiene alrededor lo usa para crear armas, tipo El Náufrago, ¿no? Películas así, como el juego de Forest. Y tiene como esa estética también de Island, de isla paradisiaca con zombies, lo que parece un paraíso, pero después se convierte en un hermoso infierno. O sea, es buenísimo. Encima es gore, los zombies son gore, de tener todas chicas en bikini, todas sensuales convertidas en zombies. Y es genial, es brutal, porque tiene ese toque de fanservice, porque al final el manga es un seinen, ¿no? Es para hombres, pero tiene ese fanservice de sensualidad femenina que uno dice, oh, nice. Pero también tiene todo ese gore y que si un virus, una organización, tiene criaturas de las clásicas de la saga. Es bastante bueno. Y tiene un tema con el virus, que está muy bueno, que tiene que ver con algo de folclórico, que no lo digo porque es mejor cuando lo lean. Pero está bueno, está muy bueno. O sea, y encima tiene buena acción, Claire también tiene sus momentos. Está muy bueno, está muy bueno. O sea, es un manga que zafa. Y por extra meto así, ¿viste? Meto el cómic de los que salieron hace bastantes años, que son la línea Wildstorm, que cuenta la historia de los juegos junto con historias extra, pero los cómics estos, dentro de que adaptan a veces los primeros dos juegos, después se desligan por completo y empiezan a... O mejor dicho, no es que se desligan un poco. Encima empiezan a tener disconcordancias como que el virus G transforma a la gente en zombies también y el virus T termina siendo bastante obsoleto. Los leakers literalmente se crean por el virus G. Y después está el cómic Trabajos Sucios, el cual transcurre, para mí que salió más o menos a la par que Resident Evil 5 para hacerle ahí un poco de promoción. Y es de un grupo de la BCAA, el protagonista se llama Sugarman. Y la protagonista se llama Gere, y ambos tienen una misión, y está bueno porque es tipo buddy movie con toques ahí de acción, que en mi opinión me gustó mucho la historia. Y tiene un montón de criaturas de Resident Evil, tiene desde los exterminadores, que son los monos estos del cero, tiene las ibis, que son las plantas, tiene, ¿cómo se llama? Los zombies, tiene un tyrant, tiene...
Tiene un montón de criaturas ahí de por medio. O sea, y está bastante buena. Tiene perros, los Cerberus, tiene de todo. O sea, está buena, es divertida. Y tiene acción ahí, bastante espampanante y un dibujo muy bueno. También la recomiendo bastante. Pero sí, yo creo que la que más destaco es para mí es Hanbili Island. Primero por ese toque fanservice que tiene, que siempre está bueno. Ahí un poquito de erotismo para meter ahí y decir, nice, picante. Pero que la historia también está muy buena porque encima transcurre unos años después de Resident Evil Revelations 2 y 6. Por lo que al final, y además tiene un poquito ahí referencia a Alex Wesker, y es como que ayuda un poco más, ahí agrega un poquito de ahí un poquito de sal, ¿no? Agrega un poquito de condimento a lo que es la trama de Resident Evil Revelations 2.